Bienvenidos a Respuestas Concretas a Dudas Reales, el programa de Oncopodcast Médicos de SEOR, con la colaboración de Bayer. Hoy contamos con el doctor Enrique López Jiménez, facultativo especialista de área de oncología radioterápica en el Hospital Universitario de Jaén, que nos hablará sobre sexualidad en el contexto de una enfermedad oncológica y sus tratamientos. Buenos días, doctor.
Hola, buenos días.
En una consulta en la que se discuten cuestiones tan serias como tratamientos bastante duraderos, no exentos de efectos secundarios, resultados de pruebas de imagen de control, molestias derivadas de la enfermedad, ¿hay lugar para hablar de sexo?
Yo creo que sí, de sexo y de todo lo que preocupe a los pacientes y a sus acompañantes, porque precisamente observamos cómo la irrupción de estas enfermedades en la vida de nuestros pacientes impacta directamente su actividad habitual y en su función de relación con el mundo y con el resto de personas más o menos cercanas. Voy más allá. Animo a los pacientes a preguntar por esta temática, pues son pocos los que lo hacen y a casi todos realmente les preocupa. Es una cuestión fundamental y así la reconoció la OMS en 2006, dándole estatus a la salud sexual de derecho fundamental.
Interesante, doctor. ¿Por qué dice que el cáncer puede alterar la función sexual?
Por múltiples motivos, desde lo emocional al apreciar cambios físicos que puedan generar rechazo propio o ajeno, o sentirse enfermo y por tanto incapaz, pero también lo anatómico, pues algunos tumores asientan sobre órganos reproductores o zonas erógenas y su abordaje puede suponer un cambio en la función de los mismos o en su sensibilidad incluso. Asimismo, el miedo, el desconocimiento o los síntomas que puedan derivarse de nuestros tratamientos.
Entiendo. Imagino que también influirá la edad de los pacientes.
Sabemos que de aquí a 2040 el cáncer posiblemente doble su prevalencia en España. Y el principal causante de esto será el envejecimiento de la población y el aumento de la expectativa de vida. Y es verdad que no podemos desligar a una persona de su edad y que con el paso de los años la libido puede disminuir, la función reproductora flaquear, aparecer sequedad vaginal, disfunción eréctil. Pero es que ni el sexo es solo penetración, ni una merma significa impedimento. En nuestras consultas, y yo fui el primero que me sorprendí cuando empecé a trabajar, pacientes de todas las edades preguntan por este asunto, aunque suelen esperar a ver una limitación en sus capacidades respecto a las previas, más que de primera.
¿Cómo los aconsejan?
Los oncólogos radioterápicos tenemos esta cuestión muy presente, porque algunos de nuestros tratamientos o los que realizan los compañeros previamente a que conozcamos a los pacientes van a afectar a la función sexual, desde la deprivación hormonal que aplicamos en algunos casos de cáncer de próstata, que suele implicar pérdida de la libido y posibilidad de disfunción eréctil. Tratamientos sobre lesiones en pelvis que en las mujeres pueden llevar desde sequedad vaginal, que produzca dispareunia, que es dolor al mantener la penetración, y en un grado máximo sinequia o estrechamiento de la vagina, o tumores mamarios con menor sensibilidad después de la cirugía, o un cambio físico de la glándula que produzca dolor o dificultad para reconocer el propio cuerpo. En este sentido, apostamos siempre por generar progresivamente una relación de confianza, mostrarnos disponibles y con tiempo para hablar de cualquier asunto. Los acompañantes habituales de los pacientes también nos orientan mucho y lo que no somos capaces de deducirlo lo preguntamos de la manera, intentamos, más escéptica posible. Lo último que queremos que piense el paciente es que estamos indagando por satisfacer una curiosidad personal.
¿Y cómo reacciona la gente?
Debo decirte que tenemos que prestar atención al lenguaje verbal, pero especialmente a lo que no se dice. Primero para percatarnos de si continuar por ese camino o más bien recular. Y francamente lo habitual es que la gente no se muestre reticente y quieran hablar del tema, pero lo hagan de forma velada o discreta. Es igual, para nosotros es la oportunidad perfecta para educar e interrogar.
Gracias, doctor. ¿En qué sentido los dirigen?
Yo sí que adecuo el mensaje en función de la edad y según aprecie que el paciente tiene o no pareja estable. Me gusta trabajar con ellos que el acto sexual no necesariamente pasa por la penetración y que hay muchas maneras de interactuar, producir y recibir placer. Aún así, para aquellos que nuestros tratamientos han producido disfunción eréctil, pues probamos con fármacos. Para los que no eyaculan, explicamos las razones y averiguamos si a pesar de ello presentan o no orgasmo, si tienen placer. Y para la sequedad vaginal y evitar estrechamiento, pues instruimos acerca de cómo lubricar la vagina y del uso que debe dársele, ya sea con dilatadores o con la misma penetración peniana. Aprovechamos si acuden sus parejas habituales para advertirles sobre el ritmo, las vías de acceso y otros aspectos como la aceptación de la posibilidad de que no haya deseo, de la ausencia de deseo, sin que esto deba convertirse en un menoscabo.
Además de estos beneficios, ¿qué otros existen?
Bueno, algunos más evidentes que no necesitamos detallar, pero otros menos obvios como normalizar la enfermedad en el contexto de la nueva situación vital, mantener la sensación de realizar algo que es habitual, aunque sea con las adaptaciones que ya hemos ido nombrando, o evitar debilitar vínculos.
Gracias, doctor. Entonces, para concluir, ¿existe algún momento de la historia natural de la enfermedad en que no estén indicados?
Si en algún momento no están indicadas las relaciones, el profesional se lo hará saber al paciente, como cuando hacemos radioterapia en los volúmenes vaginales o en el cuello del útero, y seguramente le volvamos a indicar cuándo volver a retomarla. En general, se recomiendan siempre que el paciente desee mantenerla incluso en situación de enfermedad avanzada, porque el sexo es salud física, psíquica, emocional e interrelacional.
Muchas gracias, doctor, por su participación en Oncopodcast.
Gracias.
Y muchas gracias también a todos ustedes por escucharnos y recordarles que pueden seguir los siguientes podcasts desde nuestras páginas web seor.es e inforradioterapia.com, a través de Apple Podcasts, Spotify o iVoox y a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Les esperamos en el siguiente programa. Un saludo.